Se viene, se juega. Nunca se dijo eso.
No, es nuevo.
Atento. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hoy arranca un evento internacional, mundial.
No, pará. ¿Qué? Hay que decir el condado de Shangri-La. Si vos no decís el lugar, se quema todo, se picó.
No, la gente que no vive en Montevideo, lo voy a decir así, ¿cómo saca cartel del lugar en que vive? Tenemos a Sebastián Chitaíne del otro lado, puede ser. ¿Estás ahí, Seba?
Bueno, ¿cómo andan, chiquitines? ¿Todo bien?
Qué placer escucharte.
Lo mismo digo, ¿cómo andan?
Dijimos bien, Shangri-La o Shangri-La, es condado, eso seguro.
Condado, yo le digo Shangri-La.
Ah, bien, sí. Hoy estamos para la fonética fuerte.
Sí.
Sí, pero Seba. Bueno,
hay diferentes betas. ¿Cómo? Dime.
Primero, ¿cómo estás?
¿Cómo andás?
Un poco ansioso con esto que arranca la final de la NBA.
Y bueno, la verdad que como buen fanático del básquet y de la NBA también, siempre es una fiesta, la verdad.
Ahí va, teníamos la última palabra de Sebastián fue, es una fiesta.
Las finales,
Y ahí se evita.
Sí, una fiesta para la familia de la NBA.
Ah, está, porque está bien, porque se había cortado justo la comunicación, que hoy venimos con un día complicado a nivel de las llamadas por teléfono.
La emoción, porque es una fiesta tan grande que te deja mudo, ¿viste? Está en el medio de la explicación y se quedó sin palabras.
Claro, totalmente. Entonces, vamos a chequear que estés bien de señal, de alcance, todo eso.
Yo creo que estamos bien.
¿Estás hablando de un teléfono de línea o sos de esos que no quieren más los teléfonos de línea?
No, celular, mamá. Si el teléfono de línea está casi que adorno.
¿Soy yo la única que tiene teléfono de línea y lo usa?
La verdad que sí. No, vos
Diego
y Diego.
También, wow, ¿viste? Bueno. Este es mi equipo.
No, Seba, yo te contigo. El teléfono de línea, el día que suene me voy a preocupar, o sea, básicamente. Che, estaba diciendo que es una fiesta de la familia, la final de la NBA.
Una fiesta de la familia, sí, señor. Bueno, una final, para meternos ya un poco en tema, entre Los Ángeles Lakers y los Miami Heat. Es un enfrentamiento que no se ha dado nunca en la historia de la NBA. Y son dos equipos bastante antagónicos en cuanto a historia. Por ejemplo, los Lakers son una de las franquicias históricas de la liga. Existen desde el año 1947. Primero estaban en Minneapolis y desde 1960 están en Los Ángeles. Tienen 16 campeonatos de la NBA. Son el segundo equipo más ganador después de los Boston Celtics. Y Miami Heat es una franquicia relativamente joven, fundada en 1988, es una de las más nuevas, y tiene 3 campeonatos ganados de la NBA.
Claro, ni pinta al lado de los Lakers.
Claro, los Lakers hablamos de una franquicia histórica que todo el mundo la conoce, mal o bien el que se acerca ahí de rebote a la NBA, tiene una idea de qué son los Lakers y qué significan. Vendrían a ser algo así como el Peñarol de la NBA, digamos, para trazar un paralelismo.
Muy linda la futbolización que siempre rinde. Ahora, si yo no estoy mal cuando... Bueno, no sé, yo tengo 36.
Capaz que está pero, mal, sí.
Sí, capaz que estoy mal. Pero a no ser que en un momento eran los Chicago Bulls y todo el mundo... Bueno, yo qué sé, el marketing, el merchandising era los Chicago Bulls. Antes de los Chicago me suena que eran los Lakers y los Boston, ¿no? O sea...
Sí, los Lakers y los Celtics prácticamente son responsables de un resurgir de la NBA y de preparar un poco el terreno para lo que vino después con la explosión mundial de Jordan y los Bulls. Medio como que rescataron una liga que venía ahí medio tambaleando a nivel de audiencia, a nivel de escándalos de problemas de drogas.
Dígalo sin tapujos.
En varios equipos y demás. Y bueno, la rivalidad entre Lakers y Celtics, Magic Johnson, Larry Bird, dos ciudades grandes, de tradición basquetbolística, hizo que la NBA en los 80 tuviera una explosión bastante importante, que después, bueno, terminó siendo un fenómeno global después, como decías vos, con el tema de Jordan y los Bulls. En este caso, como decía yo, que además de ser un enfrentamiento medianamente antagónico en cuanto al tamaño de las franquicias, también se da a nivel deportivo. Los Lakers fueron el equipo número 1 de la Conferencia Oeste durante la temporada y Miami fue el número 5 de la Conferencia Este. No estaban los planes de casi nadie. Un equipo que fue... después cuando con el tema de la burbuja, ¿no? Y la pandemia, tuvo un muy buen retomar de la actividad.
¿Se puede decir que al Miami Heat le pegó bien la burbuja?
Sí, además el entrenador, que vamos a hablarle después, Eric Spoelstra, que es el entrenador de Miami, él le habló a sus dirigidos cuando empezó la burbuja y dijo: estudié a todos los equipos que están acá y creo que tenemos chance de ganar el campeonato. Les dijo eso. Un tipo convencido y un equipo que bueno, ahora vamos a...
A los Juan Ramón Carrasco, muy bien.
Sí, está en un buen momento. Para repasar un poco, bueno, los Lakers son el equipo de LeBron, que es tal vez el jugador franquicia por excelencia de la NBA, y el rey de la NBA, LeBron James, exactamente. Y del otro lado, Miami es un equipo de obreros, digamos, ¿no? Es un equipo en todo el sentido de la palabra. Entonces es un muy lindo enfrentamiento entre dos equipos de estilos diferentes, pero que yo creo que van a terminar haciendo una muy linda serie final. En cuanto al camino que hicieron cada uno de ellos para llegar acá, en la conferencia del oeste, los Lakers eliminaron a los Portland Trail Blazers, después a los Houston Rockets y a los Denver Nuggets en la final de conferencia, mientras que Miami, en el camino por la conferencia este, eliminó a Indiana Pacers, Milwaukee Bucks, que era el número uno de la temporada regular, y a los Boston Celtics en la final. Entonces, bueno, es como ese choque entre los Lakers, ¿no? Que tienen todo el glamour de Hollywood, equipo grande, tradicional, claro, ganador,
superstar,
una ciudad de las más importantes de Estados Unidos y un impacto mediático enorme. O sea, todo lo que pasa en los Lakers repercute muchísimo, aún cuando están mal, cuando están bien, muchísimo más.
¿Se habla del mundo Lakers?
El mundo Lakers, claro, exactamente.
¿Qué involucra el mundo Lakers? Si hay que decir tres cosas.
Una camiseta pesada. Yo le hice la analogía a Diego con el tema de que los Lakers eran el Peñarol de la NBA y me parece que le encantó. Y ahí entendió todo, interpretó todo, porque lógicamente él es un peñarolólogo de primera línea. Entonces ya ahí dijo: ah, bueno, técnico con espalda, que sepa lo que esto de los Lakers y todo.
¿Ganamos adentro y afuera de la cancha también?
Todo lo que implica percusión / Lakers también, que no está pudiendo ingresar al estadio en la burbuja. Es una hinchada que gana partidos también.
Y del otro lado, ¿el Miami qué es?
Bueno, y Miami es una, como decía, es una franquicia joven, pero tiene una historia reciente bastante ganadora. Tiene tres títulos en 2006, en 2012 y 2013. También es una ciudad importante dentro de Estados Unidos, pero no una franquicia, una ciudad tradicional de básquet, ni mucho menos. Miami, digamos, se asocia a playa, ¿no? Y a otras cuestiones. Hay otros condimentos muy interesantes, que son estas cosas que aún a la gente que no entiende mucho del deporte, sí, siempre le llama la atención, ¿no? Que son como digamos, la parte de más de chusmerío, ¿no? Digamos,
de pasillo.
De los condimentos.
Ah, qué lindo.
Y está, por ejemplo, algo que siempre es muy, muy, un tema muy interesante, que es la famosa ley del ex, ¿no?
Entonces, ¿esto es el real de la NBA, Sebastián?
No, por favor, no. Yo me estoy haciendo una especie de resumen NBA for Dummies. Entonces esto tiene que ser para una explicación para Doña María, para José, como dice habitualmente, ¿no? Que no conoce mucho. Ahí va. Tenemos acá de este lado del mostrador, digamos, del sí, Miami Heat, el señor Pat Riley, que es el manager general, que tiene la particularidad que fue jugador campeón con los Lakers y técnico multicampeón con los Lakers de la época de Magic Johnson, y es el que construyó a Miami Heat como franquicia ganadora. O sea, ganó el primer título ese de 2006 como entrenador. En 2008 le cedió el trono a Eric Spoelstra, que está hasta ahora, y sigue como manager ahí.
Claro, está ahí.
Le dicen el padrino, le apodan al hombre.
¿No? Bueno, con todo lo que eso implica, ¿verdad?
Con todo lo que eso implica. Y Pat Riley, además de, bueno, haber sido una leyenda como entrenador en los Lakers y haber salido también campeón en Miami, terminó mal con LeBron James cuando este se fue a jugar a Cleveland. No terminó ahí muy bien la relación. Un LeBron que, como decía, ex jugador de Miami, campeón con Miami, ahora intentando lograr su tercer campeonato con tres franquicias diferentes, ¿no? Ganó en Cleveland, ganó en Miami y ahora quiere ganar en Los Ángeles.
Eso, no sé si es muy común en la NBA eso, no me suena, ¿no?
No se da. Sería tanto en el caso de que los Lakers salgan campeones, tanto LeBron como Danny Green, que es otro de los jugadores de los Lakers, que ganó títulos con San Antonio Spurs y el año pasado con Toronto Raptors, serían los hay solamente dos casos anteriores de jugadores bastante secundarios.
Claro, a eso voy también. O sea, sí, me refiero a jugadores que son destacados y la estrella que va un cuadro, sale campeón, va otro, sale campeón. No es lo más común, digo. Opa. Lo dejé sin palabras, Seba, ¿eh?
Sí.
No, la verdad que sí.
¿Lo podemos comparar con Suárez?
Ahora sí te escuchamos.
Ustedes me cortan a mí, ¿eh?
No.
No sé si no será...
No. No alimentes mis teorías conspirativas, Chitadini.
No sé, me parece que esto están todos contra mí, no tengo chance.
Se hace la víctima.
No.
Y bueno, decía que el último de estos condimentos de Ley del Ex es que Eric Spoelstra, el técnico de Miami, cuando LeBron va a jugar a Miami, en un momento el equipo iba medio mal y el señor LeBron James le sugirió a Pat Riley por qué no desplazaba al entrenador y asumía él. Básicamente LeBron le quiso hacer la cama a Spoelstra en determinado momento. Riley lo bancó y yo estimo que hay ahí como una especie de pica que va a estar bastante motivado el entrenador de Miami.
Qué lindo el morbo, ¿no? Cómo se da en todas partes del mundo.
Claro, esas cosas siempre son un elemento ahí a tener en cuenta, tal vez más para el picante, ¿no? Que otra cosa, pero para los protagonistas siempre esas cosas en la intimidad a uno sabrá, ¿no? Que le mueve a motivarse o no. Hablando de entrenadores, el duelo de técnicos entre Spoelstra y Frank Vogel, que es el técnico de los Lakers, el técnico de Miami va por su quinta final de NBA, mientras que para el de los Lakers es la primera. Son dos entrenadores bastante jóvenes y muy detallistas, ¿no? En lo táctico, es una linda batalla ahí también la que van a llevar estos dos equipos. Que a la hora de hablar de su estructura, los Lakers están basados en dos superestrellas de la liga, como son LeBron James y Anthony Davis, ¿no? En el caso de LeBron, yo decía, tiene 35 años y tal vez nadie jugó como él a los 35 años y está en su 17ª temporada.
Creo que no me viste, mirá que tengo 36 y no me viste picando la naranja.
Cuando él llega a los 36, capaz que... Bueno. Y esta va a ser la décima final NBA para LeBron.
Qué divino.
De 17 temporadas, esta es su décima final, de las cuales, de las 9 que jugó, ganó solamente 3. Es un número ahí que se le cuestiona bastante por su lugar, ¿no? en el Olimpo de los grandes. Y después está Davis, que es un jugador tremendo, una superestrella también, que le hace el 2 a LeBron, digamos. Jugador notable en ataque, en defensa, jugador alto, y se entiende muy bien con LeBron. Y aparentemente no hay del lado de Miami un jugador que lo pueda detener uno contra uno, ¿no?
Puede ser el diferencial, decís vos.
Puede ser, pero entran otras cosas en juego, ¿no? Decía, bueno, Miami tiene, frente a este equipo que tiene dos superestrellas muy marcadas y un acompañamiento de buenos jugadores de rol, Miami tiene un núcleo que lo conforman el esloveno Goran Dragic, Jimmy Butler y Bam Adebayo, que son todos jugadores all-star, digamos, pero no super estrellas. Son estrellas, pero no super estrellas.
Te entiendo.
Y
es como un auto de alta gama, pero no el super auto.
Claro, es un juego mucho más de equipo y entran en juego el tema de los emparejamientos defensivos, ¿no? Decía, claro, el factor X de Davis, si lo pueden contener. Y ahí entra otra cuestión no menor, que es el gusto que tiene el entrenador de Miami por la defensa zonal, que no es algo muy habitual en la NBA. De hecho, hasta hace relativamente pocos años no se permitía defender en zona. Digamos, se puede defender hombre a hombre, o la defensa en zona, por ejemplo, 2-3, dos jugadores en primera línea y tres atrás, ajustando sobre el movimiento de la pelota, ¿no? Y hay un dato,
¿sí?,
que bueno, que seguramente se van a ver muchas defensas de zona por parte de Miami, que lo que hace es retar al equipo rival a que tire de afuera, ¿no? Claro. Esto es, la defensa zonal se cierra y si vos no la metes de afuera, es el negocio para el equipo que defiende. Ningún equipo en la historia de los playoffs de la NBA había tenido que atacar más de 50 posesiones de defensa zonal durante una serie entera de playoffs, ¿no? Ajá. Los Celtics en la final del Este tuvieron que atacar en casi 300 posesiones la zona de Miami. O sea, les gusta defender en zona. Esto implica que más que nunca los tiradores de los Lakers van a tener que estar pronto para meterla afuera cuando LeBron colapse a la defensa, digamos, al entrar, digamos, penetrando la defensa.
Ahí, penetrando.
¿Vos te
la
das
defensa?
Cuenta que va a decir algo.
Va a juntar.
Termina la idea y justo se cortó. Increíble.
La cara de Clarita en este momento.
No.
Escuchamos un poco.
Debe ser un poema.
Lo es.
Porque.
¿Indignada?
Sí. Estás hablando de este hombre que juega
LeBron James, penetrando la defensa. Sí.
LeBron James y
se corta.
¿Y se cortó? ¿Se cortó? No se escuchó. Y ahora también.
Esto es un sabotaje. Hay para mí hay una mano negra acá atrás de todo esto.
La única mano negra puede ser la del mercado, pero no, en este caso creo que no pica.
Ya se va a saber la verdad.
Son los servicios de inteligencia que no quieren que digas eso de LeBron James.
Sí, eso puede ser.
Te lo dije.
Yo creo que sí, pero bueno.
Y solo te aviso que estamos bastante cerca de la embajada de Estados Unidos acá en la FIC, ¿sí?
Un saludo para los compañeros de la ciudad.
Que seguramente nos estén escuchando.
Así que,
bueno, no sé qué
te,
tanto...
Te hago una pregunta. Una pregunta como para...
Lo que dijo no se escuchó.
Ah, es verdad. LeBron James, penetrando la defensa, que eso le va a complicar a los Miami Heat, decías. Que
sí.
Le va a tener que cambiar la táctica, ¿no?
Sí, el tema es que, bueno, si Miami va a defender mucho en zona... y los tiradores de los Lakers no están acertados, ahí va a ser el negocio de Miami. En cambio, si la empiezan a meter, van a tener que salir al hombre. Y
salimos
ahí
todos.
Creo que
claro.
Tiene la ventaja de los Lakers porque, bueno, tienen dos jugadores que están arriba de, entre los dos, sí, arriba de 60 puntos por partido.
¿Arriba de cuánto?
De 60 puntos entre LeBron y Anthony Davis.
Sí, tranqui.
Che, entonces pará, y para cerrar.
Sí.
Tirá un pronóstico, por supuesto.
Mirá,
esto es como cualquier
pronóstico,
deporte. Sí.
Pronóstico. Yo creo que Miami es un gran equipo, muy duro, que defiende muy bien.
Sí.
Pero bueno, creo que los Lakers son los favoritos y me parece que van a salir campeones en 6 partidos.
Va
a llegar a 6 partidos.
4-2 la serie.
Sí, haciendo un pronóstico, ¿verdad?
Sí,
o sea,
claro.
Esto, he visto finales de super equipos que pierden ante otro que... caso, los Lakers, por ejemplo, contra Detroit Pistons.
Queda
grabado.
¿Este pronóstico es al estilo el Pulpo Paul?
No, un poco más.
No. Creo que es con... un mínimo de conocimiento de causa.
Yo voy a ir con el Seba, voy a tirar uno. Mantengo el mismo pronóstico tuyo, pero digo que los dos primeros partidos los gana Miami y después lo barre Los Ángeles Lakers. 4-2,
¿ah,
pero
sí?
Ya te tiro la secuencia.
Y tiramos, bueno, ya el calendario para los que quieran acercarse a la familia de la NBA y disfrutar de estas finales. Tenemos hoy el primer partido, ¿sí?, a las 22 horas. Y después,
¿Dónde lo podemos ver?
Esto
Vera Más.
Y ESPN, no, Vera Más.
No.
El contrato llegaba hasta las finales de conferencia y bueno, y lamentablemente.
Un tirón de orejas.
Un saludo a nuestro amigo Santiago Díaz, desempleado.
No va a seguir la próxima temporada. ESPN o DirecTV Sports. No sé, yo tengo que chequear ahí la grilla, en algún lado lo voy a ver, pero.
Muy bien.
Revisen en su programación.
Muy bien.
Se juega hoy, el viernes, el domingo y el martes serían los cuatro primeros partidos, que son los que se van a jugar seguro. En el caso de que haya una barrida 4-0, se termina ahí el martes.
Que sería lo ideal, ¿verdad? Porque la verdad que uno tiene vida, entonces.
Y el quinto, el sexto y el séptimo, si fuesen necesarios, van a ser el siguiente viernes, domingo y martes.
Muy bien, impecable.
Así que bueno, ahí está, la mesa está servida a partir de las 22 horas, Lakers-Miami, Miami-Lakers, para disfrutar.
Yo no quiero ser exitista, pero el primer partido que voy a ver de la NBA de esta temporada va a ser hoy.
Y yo soy de los Lakers porque los Lakers es Peñarol.
Ahí va, y ya con eso sumamos un par de ojos ahí que por lo menos miran con atención, ¿no? Al hacer ese paralelismo creo que funcionó.
Sí, yo creo que sí.
Totalmente. Bueno, Seba,
la falange de Carbonera.
Esperemos que disfrutes del partido, que disfrutes de Shangri-La.
Del condado.
Del condado de Shangri-La.
No tienes que decir condado. Ahí va. Si no, uno no se confunde.
Y nos veremos el próximo miércoles en estudios.
Sí, claro, tenemos acá tu silla. Está. Bueno, hoy yo estoy en tu lugar.
Ocupó
tremendo.
Tu lugar.
Pero ya me voy. Me voy a retirar para.
Me hace acordar a algo lo de la silla vacía, pero mejor no.
No, ¿por qué? Muy bien, nos retiramos.
La dejamos ahí.
Muy bien.
Contame después porque yo no entendí.
Después te digo.
Bueno, Sevita, muchas gracias.
Un
vamos
beso.
Arriba.
Un abrazo grande. Nos vemos.
Chau, chau.